Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump justifica las acciones de la patrulla fronteriza al reprimir a migrantes que intentaron forzar su entrada al país. El juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán avanza con mayores revelaciones sobre su cártel de drogas. La NASA celebra el exitoso aterrizaje de su sonda InSight en Marte. Y los Warriors del Golden State vencen al Magic de Orlando y buscan su tercer título consecutivo en la NBA. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es martes 27 de noviembre de 2018. Usted sintoniza La Voz de América. Aquí comenzamos. Buenos días, América. El presidente Donald Trump defendió el uso de gas lacrimógeno en la frontera sur para detener a un grupo de migrantes centroamericanos que intentaron forzar su entrada a Estados Unidos. Los disturbios representaron una grave escalada de la crisis y las autoridades de ambos lados de la frontera arrestaron a los migrantes y se comprometieron a procesar a los que participaron en esos actos de violencia. Las escenas de caos durante el fin de semana mostraron el momento en que agentes de la frontera de Estados Unidos dispararon gases lacrimógenos para detener a cientos de migrantes, entre ellos niños que en brazos de sus padres intentaban cruzar la frontera desde Tijuana, en México. Funcionarios de Estados Unidos dijeron que miembros de la caravana de migrantes lanzaron proyectiles contra agentes de la frontera. El presidente Donald Trump, quien envió tropas para apoyar las operaciones de seguridad fronteriza, también defendió el uso de elementos de disuasión. Los tuvieron que usar porque estaban siendo enfrentados por gente muy dura y usaron gas lacrimógeno. Aquí está la conclusión. Nadie viene a nuestro país a menos que entren legalmente, dijo Trump. La policía de Tijuana reportó el arresto de docenas de inmigrantes que intentaron cruzar la frontera ilegalmente. La Agencia Federal de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dijo que arrestaron a 69 personas. Por su parte, grupos de derechos humanos acusan al presidente Trump de fabricar la crisis migratoria al cerrar efectivamente el programa de asilo. Melissa Crow es del Southern Poverty Law Center y expresó:
By using tear gas, the Trump administration...
Al usar gas lacrimógeno, la administración de Trump está impidiendo que las personas incluso se acerquen a la frontera entre los puertos de entrada. Y la razón por la que están haciendo esto, la razón por la que lo han hecho durante bastante tiempo, es que no se les permite presentarse y buscar asilo en los puertos oficiales de entrada, dijo. El lunes, el presidente Trump volvió a decir que cerrará la frontera de Estados Unidos con México, que tiene una extensión de más de 3.000 kilómetros, y también amenazó con cerrar el gobierno federal a menos que el Congreso financie su propuesta para la construcción de un muro fronterizo. Y la tensión en la frontera crece y las miradas ahora se vuelcan hacia el Congreso, donde el tema de la reforma inmigratoria debería retomar fuerza. Jorge Agobián tiene este informe.
Por aire, mar y tierra, la patrulla fronteriza estadounidense incrementó la seguridad en el paso de San Isidro. ¿Y la razón? Evitar que se repita un hecho como el de este domingo. Aunque entre la frontera y Washington hay miles de kilómetros de distancia, el mandatario puso la presión en el Congreso y es desde ese lugar donde se podría generar un impacto. El presidente Trump advierte al actual Congreso de mayoría republicana que solo tiene 2 semanas para decidir si agregará o no los fondos para el muro en el presupuesto. Pero la situación en la frontera es algo que divide las opiniones de demócratas y republicanos. Los senadores Robert Menéndez y Marco Rubio han hecho eco de eso en las redes sociales.
Basta ya, este presidente parece decidido a convencer a quienes dudan de que no se detendrá ante nada para atacar lo que representamos como nación.
El asilo no es un derecho, es generosidad. Es incorrecto que aquellos que buscan generosidad se quejen de que lleva mucho tiempo e indefendible que cualquiera de ellos proteste lanzando piedras y botellas.
En enero, con un Congreso políticamente dividido, podría ser más difícil que las dos parcialidades coincidan en un tema que de por sí genera opiniones encontradas en Estados Unidos: la inmigración. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump expresa decepción por el anuncio de General Motors de reducir su fuerza laboral. Luis Alberto Facal con los detalles.
Tanto el presidente Donald Trump como el primer ministro canadiense Justin Trudeau expresaron su decepción por el anuncio de General Motors de que reducirá el 15% de su fuerza laboral asalariada y detendrá la producción de 5 instalaciones en toda América del Norte. General Motors, la compañía automotriz más grande de Estados Unidos, eliminará alrededor de 15.000 empleos, mientras busca reestructurarse y adaptarse a la tecnología del siglo XXI. El presidente Trump dice que General Motors está siendo presionada para mantener abierta su planta en Ohio. Dicen que el Chevy Cruze no se está vendiendo bien. Yo le digo, bueno, consiga a alguien, consiga un auto que se esté vendiendo bien y vuelva a ponerlo. Así que creo que se va a ver algo más que suceda allí, pero no estoy contento con eso. Su auto no se está vendiendo bien, así que pondrá algo más. No tengo dudas de que en un futuro no muy lejano pondrán algo, será mejor que pongan algo más. General Motors también dejará de construir el Cadillac CT6 y el Buick LaCrosse para el mercado de Estados Unidos. Los consumidores quieren camionetas pequeñas y vehículos deportivos utilitarios, mientras que General Motors mira hacia lo que ve como la creciente demanda de vehículos eléctricos y vehículos autónomos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán avanza y surgen mayores revelaciones. Laura Sepúlveda tiene este informe desde Nueva York.
En el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán se descubrió otro de los importantes testigos que pondría la fiscalía en este caso. Se trata de Miguel Ángel Martínez Martínez, alias El Tololocho. Precisamente él se habría desempeñado en el cartel de Sinaloa, al principio como piloto, remitiendo la droga que era producida en Colombia hacia México para posteriormente traerla a los Estados Unidos. Dice que según el desempeño que tenía en su trabajo, El Chapo Guzmán decidió retirarlo de este cargo y lo designó para que se hiciera responsable de los pagos de la organización, tanto a las personas que trabajaban en ella como las ganancias que se recibían. Por esta razón, él se autodenomina una especie de gerente del cartel de Sinaloa durante los 12 años en los que se estuvo desempeñando en dicha organización. Cabe resaltar que para la jornada de este martes se espera continúa con las declaraciones que podrían aportar en este caso del juicio a Joaquín El Chapo Guzmán, que recordemos tiene programado durar entre 3 y 4 meses, pero hasta ahora vamos en la tercera semana, así que lo que tenemos son pruebas y datos que se seguirán entregando precisamente en este caso que tiene lugar en la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn. Soy Laura Sepúlveda desde la ciudad de Nueva York de La Voz de América.
Un documento judicial presentado el lunes revela que Paul Manafort, ex jefe de campaña de Donald Trump, mintió durante la investigación del fiscal especial sobre la interferencia de Rusia en la elección presidencial de 2016 y rompió su acuerdo de admisión de culpabilidad. Según el mismo documento, Manafort advirtió su discrepancia con la afirmación del fiscal especial Robert Mueller de que mintió a los investigadores. Tanto el fiscal como los abogados de Manafort acordaron que no hay motivos para retrasar su condena y pidieron a la corte que fije una fecha. Mueller, quien también investiga una posible colusión entre la campaña de Trump y Moscú, dijo en el documento que después de firmar la admisión de culpabilidad, Manafort cometió delitos federales al mentir al Buró Federal de Investigaciones y a la Oficina del Fiscal Especial en una diversidad de temas. El fiscal agregó en el texto que esas mentiras violaron el acuerdo de Manafort. Los abogados afirmaron en el mismo documento presentado a la jueza de distrito Amy Berman Jackson, aquí en Washington, que su representado, Manafort, se reunió con el gobierno en varias ocasiones y entregó información en un esfuerzo por cumplir con sus deberes de cooperación. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos para continuar informando en Buenos Días, América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día,
con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El secretario estadounidense de Defensa, Jim Mattis, reiteró el compromiso de Estados Unidos con las naciones del hemisferio occidental. José Pernalete reporta.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, encabezó la transmisión de mando este lunes en la jefatura del Comando Sur. En su discurso, reconoció la importancia de la cooperación de las naciones de Sudamérica y del Caribe para sostener la estabilidad en la región y señaló a los países que amenazan a la democracia.
Un trabajo en equipo y relaciones militares estables con todas las naciones de la región, excepto aquellas que sufren bajo un liderazgo desafortunado e irresponsable en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Con su dominio autocrático antidemocrático de sus ciudadanos, quienes realmente merecen algo mejor.
El secretario Mattis recordó la misión humanitaria del barco de la Armada estadounidense Comfort para asistir en la situación de crisis humanitaria del hemisferio por el desplazamiento de migrantes venezolanos.
Un barco hospital para asistir la crisis de los refugiados venezolanos que huyen a lo largo de 10 naciones. Estamos enviando médicos, no bombarderos, para ayudar a mitigar el sufrimiento.
El jefe saliente del Comando Sur, el almirante Kurt Tidd, también mencionó el valor de la cooperación militar en tareas que comprometen a varios países, sobre todo en la lucha contra el crimen organizado que se extiende en el continente.
La violencia de pandillas es rampante y está creciendo en toda América Central, y el crecimiento se está extendiendo desde las principales ciudades a grupos transnacionales. Los grupos armados ilegales y el crimen organizado transnacional están forjando el control tácito de franjas de territorio. Esto produce amplias franjas de espacios semigobernados que se han convertido en centros de corrupción, de desesperanza económica.
La jefatura del Comando Sur fue entregada al almirante Craig Fowler, lo que representa la primera transmisión de mando en el Comando Sur entre dos altos oficiales de la Armada estadounidense. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Un ex legislador hondureño y hermano del actual presidente de Honduras se enfrenta a juicio por narcotráfico en Estados Unidos. Alejandro Escalón en el reporte.
El ex legislador hondureño Juan Antonio Hernández, también conocido como Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue acusado en el Tribunal Federal de Manhattan de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, delitos relacionados con el uso y posesión de ametralladoras y hacer declaraciones falsas a agentes federales estadounidenses. Hernández, arrestado el pasado viernes por la DEA en Miami, Florida, compareció este lunes 26 de noviembre en el Tribunal Federal de Miami ante el juez de primera instancia, Jonathan Goodman. El auto de acusación indica, y citamos, como se alega, el exlegislador hondureño Tony Hernández estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico de drogas a través de Honduras de cargamentos de cocaína de varias toneladas destinadas a Estados Unidos. El documento agrega que Hernández, un narcotraficante a gran escala, trabajó con otros narcotraficantes en, entre otros lugares, Colombia, Honduras y México para llevar cocaína a Estados Unidos. Desde al menos 2004 hasta 2016, Hernández estuvo involucrado en el procesamiento, recepción, transporte y distribución de cargas de cocaína que llegaron a Honduras a través de aviones, buques rápidos y, en al menos una ocasión, un submarino. De ser declarado culpable, Hernández enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 10 a 30 años de prisión y cadena perpetua dependiendo de los cargos. El documento establece que los cargos contenidos en la acusación de imposición son meras acusaciones y que el acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Visite nuestra página de internet, boanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
Minutos después de aterrizar en Marte, la nave espacial InSight de la NASA envió una instantánea agradable y sucia de sus nuevas excavaciones. Sin embargo, la imagen manchada de polvo parecía una obra de arte para los científicos. La foto reveló un terreno en su mayoría liso y arenoso alrededor de la nave espacial con una sola roca visible.
Touchdown confirmed.
Estoy muy, muy contento de que parezca que tenemos un lugar de aterrizaje increíblemente seguro y aburrido, dijo el gerente del proyecto Tom Hoffman después del aterrizaje del lunes. Eso es exactamente lo que estábamos buscando, añadió. Horas más tarde se produjo una mejor imagen y se esperan más en los próximos días después de que las cubiertas de polvo salgan de las cámaras del aterrizador. Los científicos de la NASA estaban entusiasmados el lunes cuando recibieron noticias de 54 millones de kilómetros que su nueva misión a Marte había llegado a salvo. La sonda se llama InSight y fiel a su nombre. Los funcionarios dicen que les dará a los científicos una nueva visión de lo que está dentro del planeta rojo. La sonda tiene una misión única de 2 años, echar un vistazo dentro de nuestro vecino planetario más cercano. Los científicos esperan escuchar los llamados Mars Quakes y armar un mapa detallado del interior del planeta. InSight hará esto poniendo pequeñas ondas sísmicas en la superficie marciana, dijo Tom Hoffman. También vamos a tener una sonda de flujo de calor y propiedades físicas que penetrarán en la superficie de Marte unos 5 metros o 16 pies para tomar la temperatura del planeta, dijo. La NASA espera aprender cómo se formó Marte hace miles de millones de años. Hacemos una pausa. Seguimos enseguida con un vistazo a Latinoamérica.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Argentina está lista para recibir la cumbre del G20. Juan Ignacio González Prieto informa desde Buenos Aires.
Los representantes de los presidentes líderes de la cumbre del G20, que comenzará este viernes en Buenos Aires, empezaron a debatir el espinoso texto final, que tendrá al menos 4 ejes de difícil discusión: el comercio, el cambio climático, los subsidios mundiales al acero y el problema de las migraciones en el mundo. El ministro del Interior de Argentina, Rogelio Frigerio, dijo que esta es una excelente oportunidad.
Tenemos que dar la mejor imagen para el mundo porque eso necesariamente se va a traducir en empleo, en inversiones, en mayor progreso para la Argentina. Es muy importante esta nueva visión que tiene el mundo sobre la Argentina y no la vamos a tener el resultado de un día para el otro porque no funciona así.
Habrá 8.000 visitantes, 20.000 efectivos de las fuerzas de seguridad y una ciudad totalmente blindada para los presidentes más importantes del mundo, remarcó el licenciado Carlos López, representante del Ministerio de Seguridad.
Se ha agregado tecnología y equipamiento de tal modo de que la seguridad sea plena. Tiene que haber tanto custodia terrestre como del área marítimo o fluvial. Y al mismo tiempo los aeropuertos van a estar afectados exclusivamente al G20.
Sin embargo, en las calles se vivirán movilizaciones y actos en repudio a la cumbre que harán organizaciones sociales, sindicales y partidos políticos, declaró el secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos, Hugo Yasky, y el secretario general del Movimiento Socialista de los Trabajadores, Alejandro Bodar.
Como si la ciudad fuese de estos personajes que se van a reunir para definir el destino de todos nosotros. Creo que hay que estar en la calle, hay que repudiar la presencia de Donald Trump, del FMI, del ajuste, y decirle que no queremos más políticos que resuelvan sus problemas a costa del hambre de los pueblos.
Rechazo y de repudio a esa reunión, que no tiene nada de beneficioso para nuestros pueblos. Ahí se juntan para discutir cómo avanzan en la flexibilización laboral y en el desempleo para bajar los costos.
Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto para La Voz de América.
Opositores venezolanos rechazan el llamado de Nicolás Maduro a conformar milicias universitarias. Adriana Núñez Rabascal informa.
El presidente Nicolás Maduro pidió a los estudiantes articularse para una eventual intervención extranjera o ataque de la oposición, para lo que sugirió incluso armarse.
Vamos a prepararnos en las milicias universitarias. Vamos, estudio y fusil, para que la juventud universitaria defienda con las armas en la mano la patria si hace falta, frente al imperialismo y frente a la oligarquía.
El dirigente estudiantil opositor Andrés Roballo advirtió que los universitarios defenderán el campus de este tipo de iniciativas.
Llenar la universidad de fusiles, es decir, que la universidad se debe preparar para asumir unas milicias universitarias. A usted, que uno conoce lo que es la universidad, lo que representa la universidad, nosotros los estudiantes repudiamos ese tipo de declaraciones y de pretensiones.
Estudiantes opositores también señalaron que en lugar de armas, las universidades necesitan presupuesto para poder aumentar las becas, además de mejorar los laboratorios, comedores y otros espacios necesarios para su formación profesional. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y Colombia enfrenta una crisis en sus servicios de salud por la avalancha de venezolanos a sus hospitales en la frontera. Jimmy Villarreal en el informe.
Dura situación económica viven los hospitales cercanos a la frontera colombo-venezolana por la creciente migración de población venezolana que viene a nuestro país en difíciles condiciones de salud, como lo describe el director del Hospital Universitario de Santander, Edgar Julio Niño.
Este año hemos recibido pacientes con hemofilia, cáncer en estadios muy avanzados, enfermedades coronarias, cosas de verdad que son en volumen de atención muy costosas para nosotros como IPS públicas.
Eso sin contar con el gran número de mujeres en estado de embarazo que cruzan la frontera a pie por la dura crisis de salud. Estas mujeres representan el 71% de los pacientes que exigen atención médica inmediata, junto con sus hijos, en el departamento de Santander, que es la primera escala de los venezolanos que viajan al interior del país. Por eso el hospital universitario, sumado a la crisis de la salud colombiana, tiene hoy un déficit de más de 3 mil millones de pesos.
La coyuntura actual es de crisis. Hay crisis financiera, operacional, y obviamente el tema de la migración suma a lo que ya Colombia venía viviendo hace mucho tiempo.
La salud es el más grande reto que afrontan los departamentos de zona de frontera ante la inminente llegada de venezolanos buscando solucionar sus problemas. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, los Warriors de Golden State vencen a los Magic de Orlando y quieren ganar el título de la NBA por tercera vez consecutiva. Kevin Durant anotó 49 tantos, su mejor marca de la temporada. Adelantó a Golden State en la pizarra con una jugada de 3 puntos a falta de 1 minuto 19 segundos antes de encestar un triple a 22 segundos del final, y los Warriors se impusieron 116-110 al Magic de Orlando. Durant mejoró los 44 puntos logrados dos noches atrás con otra brillante actuación, tanto en ataque como en defensa. Klay Thompson volvió a ser su cómplice en la ofensiva, mientras el actual bicampeón de la NBA sigue sin poder alinear a los lesionados Stephen Curry y Draymond Green. En el fútbol internacional, el partido más importante en la historia del fútbol sudamericano podría no definirse en una cancha. Un tribunal disciplinario de la Conmebol resolverá el destino de la final de la Copa Libertadores, más promocionada de todos los tiempos entre los clásicos rivales argentinos, River Plate y Boca Juniors, que se truncó por los graves hechos de violencia registrados el sábado antes del partido. Por la noche, en otro comunicado, la Conmebol informó que había abierto un procedimiento disciplinario contra River Plate, que dispondría de 24 horas a partir de la notificación para presentar alegatos y pruebas en su defensa. El Real Madrid y el Bayern de Múnich vuelven hoy martes a la Liga de Campeones heridos en crisis tras sus tropiezos más recientes dentro de sus respectivos torneos locales. Monarca en las tres ediciones anteriores del máximo certamen, el Madrid fue humillado el sábado al caer 3-0 ante el Eibar. La derrota inicial del nuevo entrenador Santiago Solari reavivó el debate sobre si su equipo tiene los argumentos para seguir adelante. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y enseguida viene el espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias. las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Scalona, Voz de América. El director italiano Bernardo Bertolucci, cuya película de 1972, El último tango en París, conmocionó al público con una notoria escena sexual, falleció el lunes. Bertolucci, de 77 años, murió en su casa en Roma después de una larga enfermedad. Last Tango, protagonizada por Marlon Brando, fue prohibida en varios países, incluyendo Italia, donde no se lanzó sino hasta 1987. Y condenada en las cortes italianas por obscena e indecente. La escena de la violación, recordada por el uso de mantequilla por parte del actor Marlon Brando para penetrar a su compañera actriz Maria Schneider, una desconocida de 19 años en ese momento, y su historia.
No.
Antes de su fallecimiento en 2011, Maria Schneider dijo al Daily Mail de Gran Bretaña que se sintió humillada y que afortunadamente, citamos, solo hubo una toma. En 2016, Bertolucci dijo que Schneider había sabido todo sobre la escena de antemano, excepto el uso de mantequilla, que fue una idea que había discutido con Marlon Brando justo antes de filmarla. En una entrevista con Reuters en 2013, Bertolucci dijo que estaba decepcionado con el Hollywood que una vez lo inspiró. Estaban mejor realizadas y dirigidas que las producciones de pantalla grande. Fue inaugurada en Londres una tienda caritativa respaldada por la actriz estadounidense Julia Roberts, que permite a los compradores adquirir ropa y alimentos para refugiados en todo el mundo. La tienda lleva por nombre Choose Love y es administrada por la organización benéfica Help Refugees. Abrió sus puertas justo al lado de la calle Carnaby de la capital británica y este martes abrirá una segunda tienda en West Broadway, New York. La organización caritativa dio a conocer que todo el dinero recaudado se destinará a los refugiados, ya que el espacio de la tienda se ofreció además de forma gratuita y el personal es voluntario. Los Rolling Stones anunciaron detalles de su gira No Filter US Tour 2019, que tendrá lugar en abril, mayo y junio del próximo año. Los boletos saldrán a la venta general el viernes 30 de noviembre. Los Rolling Stones tocarán en Jacksonville, Houston, Glendale, Pasadena, Santa Clara, Seattle, Denver, Filadelfia, Chicago, Illinois y aquí en la capital estadounidense. Es todo por el momento desde la Voz de América en Washington, Alejandro Scalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra información. El presidente Donald Trump confirmó que el vicepresidente Mike Pence y su hija Ivanka presidirán la delegación de Estados Unidos a la ceremonia de posesión del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. El mandatario estadounidense ha desarrollado una relación sólida con el próximo presidente mexicano y desea trabajar con él, dijo la Casa Blanca. Ambos países están trabajando para hallar una solución a las caravanas de migrantes centroamericanos que cruzan México con la esperanza de obtener asilo en Estados Unidos. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlüt Cavusoglu, dijo hoy que escuchó una grabación calificada como repugnante que supuestamente recoge el asesinato del periodista Jamal Khashoggi a manos de agentes de Arabia Saudí en el consulado del reino en Estambul. La escuché, lo mataron en 7 minutos. Fue un asesinato deliberado, explicó Cavusoglu en declaraciones al diario alemán Süddeutsche Zeitung. Cavusoglu apuntó que escuchó al forense decir a los demás que escuchasen música mientras él descuartizaba el cuerpo. Y hasta aquí, Buenos Días América. Agradecemos su sintonía. Elena Skotowska estuvo en la producción y Skip Sisk en la sala de ingenieros. Soy Yoconda Tapia y los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Hasta la próxima emisión.